Bueno, me tuvieron preso como 9 días, 10, y me sacaron después. No sé si quiere que le cuente toda la historia o...
Sí, queremos.
Estoy en tierra lejana y una pena me domina. Cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina.
Estamos en Santiago del Estero, Argentina, en el Chaco santiagueño, allí donde llegan noticias de jóvenes mujeres asesinadas al terminar las fiestas de los jóvenes ricos, y donde un gobernador malgobierna la provincia desde hace medio siglo al mejor estilo feudal.
De lienzo, colgadita de un clavo junto a mi catre de tiento.
Nos acercamos hasta aquí a oír voces escondidas en el monte. En esos montes de Santiago del Estero oímos voces de dolor y de vida, lamentos por persecuciones y voces claras de mujeres, hombres y niños que están formateando una nueva manera de existir.
Y bueno, ustedes pregúntenme y yo les contesto más o menos.
En esta zona nace hace pocos años el movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase. El campesinado se empezó a levantar cuando los que vivían en el monte, ante la represión, descubrieron que tenían derecho a su tierra y que había una ley que dice quien vive 20 años en una tierra ya tiene derecho a poseerla.
Oh, yo nací por acá nomás. Y tengo 64 años, mire.
El sábado 19 de julio de 2003, 11 hombres armados irrumpieron en parajes campesinos ubicados a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero. Los 11 matones, fuerza de choque del ex secretario de Seguridad de la provincia, Musa Azar, llegaron a la zona en 4 vehículos distintos, portando escopetas doble caño, revólveres, itacas y chalecos antibalas. Los atacantes, sin ningún tipo de identificación, amenazaron de muerte a los campesinos, con una metodología intimidatoria que recuerda la implementada durante la última dictadura militar. Rompieron los portones y alambrados e ingresaron a la comunidad con cámaras filmadoras y fotográficas. Después de amedrentar a las familias campesinas, los matones se retiraron realizando tiros al aire en dirección a los campesinos que se encontraban resistiendo.
Nada nuevo.
Bueno, el tema de acá no es desde ahora, ¿no? El tema ya viene de hace mucho. Bueno, el tema ellos querían agarrar a un joven. Era para sacarme información sobre cómo trabajaba el movimiento. Me dijo, bueno, no te muevas, porque si te mueves te mato directamente. Y bueno, desde ahí me llevaron, me encerraron atrás de la camioneta porque era con cúpula y cabina. Me llevaron ya de noche a Bandera. De ahí de Bandera, bueno, de ahí me pasaron para un río. Me amenazaron que me iba a tirar al río si yo no me hacía cargo, que había robado unos animales. Me sacaron toda la ropa y me dejaron encerrado en la camioneta. Al otro día me llevaron a la comisaría de Bandera, vinieron la policía, me llevaron, y cuando yo me voy allá, me iban a tomar declaración, el jefe ya sabía todo lo que yo tenía que declarar. Él sabía todo, me dice, vos declaraste esto y tenés que declarar esto. Y bueno, entonces yo ahí me dije que no, que yo no había declarado nada y que yo no había robado nada. Y bueno, de ahí me empezaron a cagapalo, como se dice. Acá no, empezaron a pegar para que yo me haga cargo. Bueno, yo no me quise hacer cargo, me tuvieron 3-4 noches ahí, con el frío que hacía, de calzoncillo nada más, con el frío que hacía, y sin comer y sin tomar agua, nada. Bueno, por ahí me traían para comer y yo con la bronca que tenía le tiraba la comida, qué sé yo. Y bueno, ahí me tuvieron, y después me pasaron a Ñatuya. Bueno, allá donde mi mamá me pegaron fue en Bandera, me castigaron con bolsa mojada, me pusieron una bolsa en la cabeza, que no veía, no sabía quién era que me pegaba, pero sí sabía que eran...
Capuchano.
Sí, sabía que eran los policías, uno que se llamaba Seguín, desde ahí, y de ahí me pasaron a Ñatuya. en la niña tuya me tuvieron unos cuantos días, y había una monjita, y yo le pasé el número de teléfono escondido a la monja, le conocía yo a la monja, y llamó a Buenos Aires. Resulta que de Buenos Aires llamaron para acá a la casa de mi hermana y se enteraron ellos.
A las 12 de la noche acá.
A las 12 de la noche se enteraron. Bueno, me tuvieron preso como 9 días, 10.
En el monte comenzaron a vivir la mayoría de estos campesinos desde la década del 40, tiempos en que los obrajes de las grandes empresas transnacionales de la madera lo comenzaron a abandonar.
Así que plantas tenían que remedio porque hay pe, hermana Arantes, que mi médico, no hay que api, así que remedio que hay pe. Digo que hay muchos remedios aquí en el campo y tenemos muchos remedios. Nos andamos comprando.
Animales, huertas, leña y muchos frutos del monte han sido el sustento de estas familias. El monte encuentra en el campesino que vive de él su mejor amigo, aquellos que lo cuidan a cambio del alimento que éste les da cada día. Así viene reviviendo desde hace 80 años.
¿Juntan miel del monte, no?
Sí.
Debe ser complicado juntar la miel esa, ¿no?
Sí.
¿Cómo es que hacen?
¿Para sacarla? Tienen que poner algo en la cara, todas las manos, guantes de goma. Porque flechea a las abejas. Son venenosas.
¿Y se saca bastante miel?
Sí, a veces saca. Sí, varios. 3 litros. 3 litros, 4 a veces.
Esos montes, desde hace muchos años, son invadidos por los grandes inversores que lo talan a cero para sembrar monocultivos de soja y otros cereales. Estos ricos consiguen títulos de propiedad de rarísima legalidad y luego traen las máquinas topadoras, voltean el monte nativo y desalojan a sus habitantes que la mayoría de las veces emigran a un rancho en la ciudad.
No han... Se querían quedar con todo lo que es la Simona.
Sí, aparentemente que sí. Nosotros estamos viviendo de la leña, cortamos la leña, hacemos carbón y de ahí compramos mercadería, después hacemos plata del carbón. Y ellos dicen que el monte nosotros no lo utilizamos, pero sí es un gran medio de vida que estamos nosotros viviendo. La mayoría de que estamos aquí en la Simona, o otra gente también de otros campos que están viviendo del monte. Pero sin embargo, están volteando la mayoría de los montes y quemando, porque ellos no le dan la madera a nadie. Voltean y queman. Y eso es lo que nosotros no queremos.
Son más de 21.000 familias que viven en estos montes. 8.500 se sienten mocase. Son las que luchando mantienen su derecho a vivir en su tierra.
Después el tema de la represión. Aquí lo hemos sufrido mucho, muchos compañeros han estado presos por una cuestión de cortar, por ejemplo, madera para su subsistencia. Y cuando hay una dirección de bosque en Santiago del Estero que está prohibido cortar una planta de flor de tierra, que le dicen. Flor de tierra es cuando se le corta la planta arriba de la tierra y no se le saca de raíz, eso está prohibido. Pero resulta que después vienen las topadoras, entran y voltean, qué sé yo, 2.000, 3.000 hectáreas y la dirección de bosque está ausente ahí está ausente todas las leyes, digamos, que tienen que proteger, digamos, a todo lo que es el bosque, no aparecen ahí. Y eso es una forma de represión. Tuvimos compañeros por allá por el 84, 85 que encima de llevarles sin orden de juego, la policía les pegaba, les quitaban los productos y luego ellos vendían ahí en los aserraderos de la zona. Digamos, tenemos muchas experiencias, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, hasta ahora, digamos, ha cambiado muchísimo. Pero más ha cambiado desde aquel 12 de octubre, digamos, del 98, hasta ahora han cambiado mucho. La policía ya no, no tiene las mismas actitudes que tenía antes. Ahora ya, respeta mucho, pero sí, hacen un apriete. Hacen un apriete porque Santiago del Estero, digamos, es una provincia donde, como muy pocas, digamos, tiene al mando de la seguridad de la provincia a un dictador y genocida de la época de los 70 como Musasar y D'Amico. Ellos han sido procesados por la represión que se vivió en esos años, tiempo de la dictadura militar, y que no podían ejercer ningún cargo. En cambio, en Santiago del Estero pudieron ejercer porque tenemos un gobierno que camuflado, digamos, de la palabra democracia, es Carlos Arturo Juárez, que todavía sigue siendo un tipo que es dictador, yo lo tendría que comparar con un Stroessner, por ejemplo. Es así, digamos, maneja todo el aparato, digamos, lo maneja él.
Se viene esta chacarera para todas las fiestas populares. Son de fiesta y hermandad allá en el pueblo de empezar, los cantos y alabanza a la Virgen Madre del lugar.
En Santiago del Estero, en el norte argentino, aprendimos que un campo limpio de monte, es decir, talado y con la tierra cultivada, es la peor agresión que se le puede hacer a esa tierra y a su gente. Adentro del monte de quebrachos, espinillos, tunas y algarrobos, encontrábamos al hombre y a la mujer que saben aprovechar ese entorno y cosechar su fruto. Las miles y miles de hectáreas de monte destruido en Santiago del Estero son las responsables, entre otras cosas, de las grandes inundaciones que sufrió la Argentina en los últimos tiempos. Las fumigaciones con avionetas que se hacen sobre cultivos destruyen también la vida salvaje.
Ese cuellista aguantador, como 50 piezas una tras de la otra nos tocó.
Fuimos por una ruta de Santiago del Estero. Del lado derecho de la carretera vimos las grandes extensiones trabajadas por el tractor que se impuso con desalojos a los campesinos. Paradójicamente, lo que vemos como hermosos campos sembrados son la concreción del lucro, el engaño y la violación de la vida. Del lado izquierdo de la carretera está el monte, que nosotros, los ciudadanos, vemos como el atraso y la barbarie, y en realidad guarda familias que viven en hermosos ranchos de barro, crían sus animales, siembran pequeñas parcelas y cosechan sus frutos.
A caballo, recorriendo los testimonios que nos daban las familias, intentábamos entender lo que veíamos.
Yo creo que tiene que ver con la expulsión del hombre de sus lugares, es como la clave, porque al hombre que arrasa el campo y después lo comercializa, no le importa porque él no vive ahí. No tiene que generar sus alimentos. El hombre compra un pedazo de tierra, por no hablar de agrotóxicos, ni transgénicos, ni nada. Es como... me parece que es más profundo todavía que el tema de la comercialización. ¿Para qué vamos a tener los campos pelados sin trabajar? Eso es lo que entiende la gente en general. Y lo que se pierde es que los hombres que viven en esta tierra sacan todo de esta tierra, del monte, por ejemplo, del monte tal como es.
una vuelta, sí, que es así.
Esta planta que está aquí, se llama la aibe para hacer los techos de los ranchos.
Ah, lo que después es la paja.
Sí, esta es la aibe. Sí, esta es un pasto duro que nosotros armamos las casas y con este se embarra la pared.
¿Nosotros sabes cómo le llamamos esta? El tirabenita.
¿Tirabenita?
Tirabenita, ¿sabe por qué? Porque cuando se pincha, usted le pega el tirón y se estira.
Sí.
Y se le clava en otro lado, así que se le escapa de la mano. Sí. Y es muy doloroso. Y eso le llamamos tirabenita. Ah,
encontramos en Santiago a los soberanos del monte, gente que no solo resiste la represión, sino que va elaborando comunitariamente una nueva manera de reexistir.
Es lindo, pero un poco sacrificado, porque uno tiene que andar todo el día, caminar. Por más que sea poquito, uno, cada uno tenemos, sea chiva, sea bueno, nosotros tenemos un poco, todo un poquito. Yeguarizo, vacuno, chiva, después criamos así chanchos, de todo un poquito. Pero se camina todo el día. Tiempo la siembra, sembramos un poco de maíz, zapallo, y otra vez cuando se cosecha hay que juntarlo. Hay que juntar, tenemos que ayudar. Entre nosotros ayudamos y así que los días son cortos.
Guárdame tu copla, negrito cantor, para cuando llegue la lluvia mejor. El agua sin agua, de arenas en flor, por el albigasta se lleva un amor.
Al ingresar a las comunidades, las ventajas de la organización se perciben de inmediato. El MOCASE proporciona, por un lado, asesoramiento jurídico y, por otro lado, el apoyo de toda la comunidad al momento de evitar un desalojo. Apoyo que se traduce muchas veces en acciones directas vinculadas con el derecho de autodefensa. Desde los primeros tiempos, se hizo patente la posibilidad de obtener loteos y evitar desalojos a partir de la organización. Por otra parte, la existencia del MOCASE y los vínculos que ha establecido con diferentes organizaciones, no solo del país, sino también del exterior, limita fuertemente la arbitrariedad del poder, en este caso, de policías y jueces.
Está la Mesa Nacional, que se está articulando con distintas organizaciones. También está el Galpón, que se articula con toda la organización que hay acá en Argentina, ¿no? Más tanto de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, y unas cuantas que se han sumado ahora cuando yo no estuve, que sé que son unas cuantas, que no sé. Y también está el Galpón, que ahí se articula todo, mucha, como el tema de los proyectos que se está haciendo también. Y después está una mesa coordinadora del movimiento que se está articulando todo. Y más de articular, se está haciendo un intercambio entre organizaciones como de producto y de otras cosas, más de productos, como el tema del carbón, que estaba haciendo ahora con los MTD, que se estuvo
intercambiando. ¿Se prepara bolsas de carbón acá?
Sí, claro, el movimiento prepara las bolsitas de carbón, y bueno, y de allá viene un equipo, un camión, y se lleva para intercambio con con otros productos que haga falta, que esté haciendo falta acá en el movimiento, ¿no? Como puede ser mercadería, como puede ser calzado. Se hace un intercambio, un trueque, como lo llaman, ¿no? De cosas para sobrevivir.
Si la defensa de la tierra constituye la reivindicación más temprana, con el tiempo, en torno a esa reivindicación básica, van surgiendo otras cuestiones que son asumidas por las comunidades campesinas.
En la zona de Quimilí, donde la central campesina cuenta ya con 13 años, se ha avanzado en el tema de la producción y la comercialización en forma cooperativa. También en el tema de la sanidad caprina y en la cuestión de la formación de dirigentes.
El trabajo conjunto de técnicos y campesinos produjo un conjunto de emprendimientos productivos en diferentes zonas de la provincia, que van desde una fábrica de dulces hasta una carpintería que funciona con energía solar.
La cuestión educativa es otra de las prioridades del MOCASE. Ellos exigen que se incorporen a las escuelas públicas contenidos que tengan en cuenta aspectos vinculados a la historia de las comunidades campesinas y a la problemática del campo.
La creación de la Universidad Campesina, a partir de un convenio firmado con una Universidad Politécnica de Cataluña, se inscribe en esta preocupación por la cuestión educativa. Allí se dictan distintos cursos para los campesinos de la zona, a cargo de docentes universitarios que llegan a la misma zona.
Pero hay un sueño que los persigue: que vuelvan los hermanos que se robó la ciudad.
Con toda su travesura. Yo soy amigo del fuego, del astro.
Estamos con una organización ahí en gran articulación, digamos, de Buenos Aires, que es Sercupo, ¿no? Servicio a la Cultura Popular, y estamos tratando de ver la forma de articular en primer momento, digamos, el tema de comercialización, producción y comercialización. Nosotros producimos y vemos la forma de poder comercializar los productos, pero sin intermediario y con los compañeros, digamos, que están dentro de lo que son los asentamientos, ¿no? Y a su vez, tratando de hacer quedantías. Quedantías sería recuperar los jóvenes nuestros, porque lamentablemente tenemos que decir de que hablamos de droga, hablamos de alcoholismo, hablamos de muchas cosas. Y son culpables, o sea, el tema de delinquir en Buenos Aires, y son culpables estos jóvenes atorrantes y vagos. Y no le echan la culpa al sistema. Son hijos o nietos de nuestros familiares que en estos momentos se han quedado sin laburo y que a raíz de que los padres no han podido atenderlos desde chiquitos han agarrado la calle y siguieron por la vía de la delincuencia y de la prostitución y de lo que es toda la droga. Y tratamos de recuperar a esos jóvenes, de decirle, bueno, aquí hay vida, muchachos. Aquí hemos tenido experiencia con los compañeros, hemos tenido muchos compañeros, digamos, que han venido y han quedado con las familias aquí, han estado viviendo, viendo cómo se trabaja. Nosotros pensamos de que los jóvenes de Buenos Aires son nuestros jóvenes y que de alguna forma tenemos que ver y muy seriamente cómo hacer de que se vuelva al campo, se vuelva a trabajar. Y que vuelvan los hijos, los nietos de nuestros familiares que están allá, ¿no? En eso estamos pensando muy seriamente, hay varios proyectos de trabajos en conjunto y de quedantía. Hay experiencias en quedantía de compañeros que se han venido y se han quedado y ya están viviendo, digamos, en la zona de Quimilí, en otra zona. Están viviendo después de haber estado muchos años en Buenos Aires sin saber qué hacer. Entonces sí se puede, y nosotros vimos que se puede, cómo se puede convivir, porque el primer campamento de jóvenes latinoamericanos del que hablaba ahí José, ahí estuvieron compartiendo universitarios, estuvieron campesinos y estuvieron gente de los asentamientos, donde había
el arco de las alianzas. Amiga, soy de confianza, de nubes y nubes.
todas las circunstancias.
Para quien haya tenido oportunidad de visitar las comunidades, es evidente que la fuerza de este movimiento es su convicción. Practican el arte de la paciencia, no tienen prisa, tienen fe en lo que hacen. En la pared de su rancho, un campesino puso esta consigna: y la victoria crecerá despacio, como siempre han crecido las grandes victorias.
A mí me preguntan, yo siempre digo lo mismo, y yo jamás me olvido lo que ha pasado, y mi conciencia es muy tranquila, no soy malo para nada. El que me pregunta, yo le digo por lo cierto lo que ha pasado. Ni pienso salir bien. Porque sé defenderme. Toda persona, el otro día hemos tenido un encuentro allá en los tribunales, y está hablando con el juez, y el juez le plantea duramente que perfectamente saben que yo he vivido aquí. Cuando él quería iniciar juicio, yo he sacado papel del colegio cuando me mandaba a finar a mamá. De 8 años me mandaba en Santana. Todo me ha dado, ido y buscarle, he dicho al abogado mío, aquí está, señor. Para que vea que yo estoy hablando la verdad, que yo he vivido aquí. Mi documento. Un juez me llama, le digo, mire, señor, aquí está mi documento. Nacido en la Simona, en 1935. ¿Para qué quiero más? Mi documento.
El reloj prosigue su cadencia silenciosa. Él esconde el vientre donde se gesta el amor. Van sangrando sobras de este tiempo enfurecido. Carga en sus agujas el presagio de este adiós.
Sí, se sentían mucho las malas miradas de los otros, que íbamos a irnos hasta dónde. Tampoco que iban a estudiar los chicos de nosotros. ¿Cómo iban a estudiar, por ejemplo, la chiquita mía? Esta que está en séptimo grado, ahora podría hacerlo estudiar, ¿qué? A lo mejor que ahora sí puedo, por entre medio de las organizaciones, puedo mandar siquiera a vista octavo, noveno siquiera. Pero antes no, los de nosotros no, que cobraban alquiler, que cobraban libros, que los maestros le daban certificados antes que aprendan bien, porque total del campo no los van a mandar a estudiar. El primero, segundo, tercero, cuarto le daban certificado, le mandaban. Quizás no sabía nada, total, no van a mandar ellos a estudiar a otro lado. ¿Quién los ve a los chicos si saben o no saben cómo hacer?
Yo sé la solidaridad profunda.
Y ahora quizás nosotros estamos mejor.
Porque de última, en la cabeza ahorita uno puede cambiar, pero si no cambia tu corazón, caga.
Vamos cerrando esta segunda aproximación a Santiago del Estero y a este movimiento campesino que se construye desde la represión y va hacia la reexistencia, hacia una tierra con justicia y cambio social, como dicen ellos.
Han hecho mierda. ¿Tienen que parar en algún lado?
Casi no son así de vuelta, bueno. Eso, ¿no? Pero porque hay animales de ahí,
para
vivir vendiendo.
Con niños que juegan en
sí, alguna vaquita vendiendo, pero a mí, porque son los vacunadores que tenemos,
que resistes esta mentira, con un canto nuevo, que se pulga la maldad. Canto con silencios, con olores y sonidos. Canto que no espera nada del Banco Mundial. Grito desmedido y atraviesa las galaxias. Febrero silvestre que navega el carnaval. De
cuento que el viento suele dibujar tu nombre en la tierra espesa que mis pies suelen pisar, en el mar callado de rincones y secretos, en las hojas tristes que el otoño ha de sembrar. No me esperes nunca recostada en el enero, puede que me porte como un perro de ciudad, sin adiós, sin tiempo, sin reloj ni sustantivos, y me marcha ausente sin volver la muerte atrás.